Victoria, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER.
El caso Roma Santa empezó en 1809, que es la fecha de nacimiento.
Cuando yo hice el estudio de Manuel Blanco Roma Santa, fui a comprobar la partida de nacimiento. Fui a la parroquia de Esgos y no aparece nadie que tenga ese nombre. Lo que sí aparece es una tal Manuela Blanco Roma Santa. Esa Manuela es en realidad Manuel Blanco Roma Santa.
Hay un elemento bastante importante y es que a los 10 años de edad, 10 o 12 años de edad, cuando realiza la confirmación, el nombre cambia a Manuel. Su mujer muere al poco tiempo de casarse, no tiene descendencia y anda circulando por la provincia de Orense y vendiendo y comprando cosas.
Se menciona Manuel Blanco Roma Santa, alias Tendero, en distintas ocasiones en la causa. E incluso se había generado una leyenda a su alrededor de que vendía unto procedente de seres humanos en la zona del norte de Portugal.
Comenzamos este nuevo bloque de Ser Historia, lo hacemos escuchando un fragmento de un documental de Mega dedicado a la figura de Roma Santa, de Manuel Blanco Roma Santa. Es quizás pues una de esas referencias en el mundo del crimen. Yo soy muy aficionado, lo he dicho en muchas ocasiones, no solamente a la egiptología, también me interesan otras cosas. Y todo aquello relacionado con estos documentales de crímenes y tal, la verdad es que me los como con patatas todos, ¿eh? Y hay muchos dedicados a la historia de Roma Santa, esos inicios de la investigación de asesinos en serie, ¿no? Se le considera quizás el primer asesino en serie de la historia de España, por lo menos conocido. Él nació en 1809 y falleció en 1863. Y la historia de Roma Santa es el trasfondo de una novela que tenemos sobre la mesa aquí en nuestra máquina del tiempo, en Ser Historia, Donde nacen las bestias, publicada por Ediciones B y cuyo autor, Pedro Feijó, ya nos atiende desde la cadena SER en Vigo, creo que estás. Pedro, bienvenido a Ser Historia.
Hola Nacho, encantadísimo de estar aquí con vosotros, de verdad, no te imaginas la ilusión que me hace.
Pues muchísimas gracias, la ilusión es mutua porque lo decía ahora, ¿no? Me gustaría conocer más detalles de la vida de Roma Santa, pero no solamente su vida, sino también pues prácticamente 150 años después, ¿no? En el resto de España, cuando pensamos en Galicia, pensamos en un mundo vinculado a las leyendas, a los mitos, a la brujería, no en un sentido despectivo, desde luego, pero sí claro. Tiene ese marchamo cultural y ese trasfondo que le da una identidad propia, ¿no? Yo no sé si vosotros como gallegos lo percibís así.
Sí, claro. A ver, por supuesto, Galicia es muchísimo más, evidentemente, pero esa parte de nuestro pozo cultural está ahí, es evidente, y lo reconocemos, y además es algo con lo que nos sentimos muy identificados porque, como tú bien dices, es parte de nuestro patrimonio cultural, que es mucho más rico, más amplio, sí, pero eso es parte de nosotros mismos. Y de hecho, en cierto modo, mira, una de las cosas que yo me llevé de todo el proceso de documentación, de investigación para sacar adelante la novela, es que buena parte de esas tradiciones, de ese caldo de cultivo, sirve para entender también muchas cosas que nos están pasando hoy y cómo son también nuestras relaciones. O sea que sería absurdo negar que eso es parte de nuestra identidad, claro.
Desde luego. En esta novela, lo que decía ahora, ¿no? En Donde nacen las bestias, publicada por Ediciones B, todo comienza pues con la historia de un crimen pues hace pocas décadas, a comienzos del siglo XXI, pero que tiene ese trasfondo, ¿no? Ese trasfondo en la figura de Roma Santa. ¿Hasta qué punto toda esa tradición de la que hemos estado hablando ahora ha podido, no voy a decir tergiversar, ¿no? Pero también incrementar y hacer subir como a la espuma los hechos reales que rodearon a la vida de Roma Santa?
Mira, yo creo que una de las cosas fascinantes que tiene la historia de Roma Santa es que algo que en su momento la persona real, Manuel Blanco Roma Santa, creó para intentar librarse, y al final de hecho le salió bien, porque él estaba abocadísimo, una vez que lo detuvieron, estaba abocadísimo al garrote vil. Y sin embargo, siendo como era una persona... y perdonad que lo diga así, porque igual a alguien le parece extraño que sienta esta fascinación por un asesino, como tú decías, el primer asesino en serie de la historia, pero es que, de la historia en España, pero es que era un tipo terriblemente inteligente, muy, muy, muy capaz. Y en el último suspiro se inventó toda esta historia de la maldición del lobo, del hombre lobo, de todo esta oscuridad que tenía a su alrededor. Y en realidad algo que utilizó en su momento como excusa, al final es lo que acabó trascendiendo, lo que acabó convirtiéndose primero en rumor, luego en leyenda, luego en mito. Y es lo que ha llegado hasta nosotros. A mí me parecía fascinante que además, una vez que tomas la decisión de, vale, de acuerdo, esto que conocemos, lo de el lobisome de Allariz, el hombre lobo de Allariz, el sacauntos, que es como aquí se le conoce al sacamantecas, vamos a asumir que esto es leyenda. Vamos a apartarlo y asomarnos a ver qué es lo que se esconde realmente dentro de ese agujero, ¿no? Donde él está oculto. Caray, Nacho, te asomas ahí y ves que la historia real es todavía mucho más compleja, más rica, más llena de matices, más fascinante todavía. A mí me, la verdad es que me tiene enganchadísimo.
Desde luego, no es para menos. Recordemos que él nació, como decía antes, ¿no?, en 1809 en Esgos, una localidad pequeñina de Orense. Bueno, pequeñina, y él también era, como decimos en León, muy pequeñín, porque apenas llegaba al metro 40, que eso es increíble en un adulto. Y también yo creo que eso fue parte de la propia personalidad y de la propia singularidad del personaje, para luego ir cometiendo esos crímenes que fue llevando a cabo a lo largo de su vida.
Ahí es curioso, fíjate, es curiosa esa historia, porque cuando yo llegué a, como sabes, una de las cosas buenas que juega a nuestro favor cuando nos metemos en la historia de Roma Santa es que su proceso judicial fue en su momento muy extenso. Hay que tener en cuenta que en ese momento el sistema estaba bajo tela de juicio, y todo tenía que hacerse siguiendo unos procedimientos rigurosísimos, y esto favoreció que el juicio a Roma Santa estuviera, y hoy sigue estando, documentadísimo. Entonces, uno de los primeros datos con los que te encuentras es que efectivamente, de hecho exactamente, Roma Santa medía 1,37 m. Y claro, lo primero que te llama la atención es cómo una persona, pues evidentemente tan bajita, luego fue capaz de seducir en particular a tantas mujeres, convencerlas, cuando en realidad su físico no jugaba a su favor. Pues Nacho, es curiosísimo, porque ahí es uno de las primeras advertencias para que no caigamos en hacer esto que ahora se llama presentismo. Uh-huh. A nosotros Roma Santa nos parece bajísimo, lo era, pero mira, por ejemplo, para contar esta historia bien, una de las cosas que hice, una de las primeras decisiones que tomé, fue la de encerrarme en Rebordechau, que aunque él nació en Orregueiro, en un lugar pequeñito en el concello de Esgos, en realidad donde cometió todos sus crímenes fue un poco más hacia el este, en Rebordechau. Como yo no conocía la aldea previamente, y quería contaros la historia bien, que vosotros sintierais que hay verdad en todo lo que os digo, la primera decisión que tomé fue, pues nada, yo me tengo que ir allí, encerrarme allí, y estuve más de un año viviendo en Rebordechau. Bueno, pues sorprendentemente, y esto estoy seguro de que os va a llamar la atención, claro que 1,37 m es poca estatura, pero es que en realidad, si te das un paseo hoy por Rebordechau,
tampoco miden más, ¿no?
Ves a mucha gente, claro, es que ves a mucha gente que apenas levantan, yo creo que llegan con dificultad al 1,5 m. Hoy, si nos vamos, 200 años atrás, en esta zona, es que ya sé que a la gente le va a llamar la atención esto, pero es que no eran mucho más altos. Roma Santa solo era un poquito más bajo que la media habitual. Uh-huh. Sí, lo que pasa es que, claro, luego está todo esto que comentabais en la introducción, por ejemplo. Lo que poca gente sabe a nivel popular es que Roma Santa, por un trastorno genético que padecía, en realidad estaba mucho más cerca de ser una mujer que de ser un hombre. Hoy esto hoy me ha parecido identificar que una de las voces que hablaban en el recorte era Fernando Serrulla.
Sí, puede ser, sí.
Fernando Serrulla, sabéis que aparte de un forense de talla mundial, es uno de los grandes estudiosos de la materia de Roma Santa y es el gran defensor de esa teoría que nos dice que Roma Santa era prácticamente una mujer. Hoy su trastorno, que sería lo que antiguamente se conocía como síndrome de falso hermafroditismo femenino, hoy sería tratado sin ninguna dificultad. Vamos, sería un caso transgénero más, un caso de intersexualidad más. Pero en aquel momento, en Orregueiro, en Esgos, en 1809, haceos una idea, es que en ese momento, si mirabas por la ventana, veías pasar a las tropas de Napoleón por delante de tu casa. Claro, en ese momento, un niño que nace, que pensamos que es una niña, que luego resulta que se convierte en un niño. Claro, eso genera un conflicto, no solo en el pueblo, sino dentro de su propia casa, que es a lo que hay que asomarse para entender que, claro, Roma Santa